Aviación, con la Escuela Internacional de Pilotos Panamedia, en Es Radio 97.1.
Hablamos con el comandante instructor de la Escuela Internacional de Pilotos Panamedia, con el experto José Parejo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Javi. Buenas tardes.
Encantado de saludarte para hablar de una historia que nos contaste hace algún tiempo, de un proyecto que hay en la Unión Europea y que es interesante, sobre todo porque tanto se habla de sostenibilidad y de medio ambiente, de la contaminación, en este caso, de los aviones, y habría una forma de reducir esa contaminación. Sería reducir las rutas de los aviones, porque nos lo has contado en diferentes ocasiones, en contra de lo que parecería lógico en el aire, en las naves, no trazan la línea recta y van de un destino desde el punto de partida siguiendo el camino más corto, sino que hay como carreteras, autopistas en los cielos, y se podría tratar de racionalizar, y eso es lo que tenían previsto hacer. ¿Cómo avanza ese proyecto para el espacio aéreo europeo?
Pues va bastante bien, ¿eh? Empezaron, de hecho, en 2004 con una propuesta entre los países europeos para reducir, como tú bien dices, esas distancias, ¿no? Porque, para que nos hagamos una idea, hoy en día para volar desde Palma de Mallorca, por ejemplo, a Helsinki, en Finlandia, pues vamos haciendo unas curvas, para que nos entendamos, bastante grandes, con lo cual, tanto el tiempo de vuelo como la contaminación inherente a ese vuelo, pues son grandísimos. Y lo que se trata es precisamente de ir, como bien has dicho, en línea recta, ¿eh? De hecho, en el aire sería como una especie de línea curva grande, pero bueno, una línea recta, y se reducirían esos tiempos y esas contaminaciones. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues, por ejemplo, todas estas curvas que existen en la actualidad son debidas principalmente a que, para que nos entendamos, cada uno de los países quiere tener su parte del pastel, para que se sobrevuelen esos países. O sea, si lo que decíamos del ejemplo de ir de Palma a Helsinki, pues vamos primero a Marsella, después de ahí a Zúrich, luego volamos en dirección norte a Hamburgo, Copenhague, nos metemos en Suecia y luego volamos finalmente en rumbo prácticamente este hacia Helsinki. Y claro, todas esas curvas, para que nos entendamos, pues sería trazar una autopista que fuese directamente, ¿no? Ahorramos tiempo, ahorramos combustible y ahorramos contaminación. ¿Y cómo está? Pues, perdón, ahora, por ejemplo, en la parte española, en aire, que está encargada de una serie de cuestiones, pues ya se ha conseguido, por ejemplo, reducir los espacios entre los aviones. ¿A qué me refiero? Que como hay una gran demanda de vuelos, hay muchos aviones que quieren volar, tienen unas separaciones mínimas que estaban, por ejemplo, en aproximación en 5 millas náuticas, aproximadamente unos 10 kilómetros, así, en plan burdo. Bueno, pues se ha reducido ya a 3 millas náuticas, que es casi, pues eso, casi la mitad, ¿no? ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que más aviones pueden estar ocupando ese espacio aéreo, y estamos dando solución a la cantidad de vuelos que se necesitan o que se quieren hacer. Uh-huh. Otra de las cuestiones que se está trabajando es el tema militar, que lo que se trata es, hay una serie de espacios que son prohibidos de volar porque están adjudicados directamente a la aviación militar, y lo que se trata es de racionalizar esos espacios prohibidos. O sea, ¿cuándo los está usando usted? Pues los estoy usando de 9 a 1. Bueno, pues de 1 hacia adelante los puedo utilizar. O sea, hay una serie de pasos que se están haciendo y vamos justo a eso, a que podamos volar directamente, en línea recta, de un sitio a otro.
Sí, porque esos horarios que se van a hacer compatibles, ¿ahora qué pasa? ¿Que están vigentes las 24 horas del día?
Correcto. Hay zonas, por ejemplo, restringidas, que tienen efectivamente unos horarios. Hay otras prohibidas totalmente, que no se pueden sobrevolar, ocurra lo que ocurra. Y lo que se quiere hacer es precisamente racionalizar esas horas de uso, tanto militar como civil. Y eso no hay ningún problema, porque la armonización entre, hay de hecho un departamento que es con el Ministerio de Fomento y directamente con el Ejército del Aire, que ahí no hay ningún problema de ningún tipo, rápidamente se soluciona.
¿Y cuáles son los otros problemas? Porque claro, nos hablas de un proyecto que empezó en 2004, 18 años después, no tiene que ser tan difícil ponerse de acuerdo todos en coger y trazar los caminos más cortos cuando ha avanzado tantísimo la tecnología en todos los ámbitos y por supuesto también en el sector aeronáutico.
Pues mira, por ejemplo, problemas que podemos tocar nosotros. Hace poco tiempo hablábamos de que hay que aumentar el espacio del control de aquí, de Palma de Mallorca, ¿no? El control aéreo. Entonces, bueno, había una serie de problemas porque los sindicatos decían que eso de remodelar ese edificio y hacerlo más grande, pues que no cabía. Eso es aumentar esa capacidad del control aéreo, por ejemplo. Luego, reforzar la seguridad. Evidentemente hay que legalizar todo esto que estamos hablando, lo tenemos que poner sobre el papel para que sea legal, para que haya una serie de normas y una serie de reglamentación, ¿eh? Después, esa fragmentación del espacio aéreo europeo que hemos dicho, pues hay que armonizar también, decir, por ejemplo, me invento, ¿no?, a Suiza, decir, oye, no, que vamos a, en lugar de sobrevolar por Suiza, pues vamos a volar directamente entre Francia, Bélgica y Copenhague, me invento, ¿no? Y facilitar la introducción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el GPS, que hemos hablado ya muchas veces de él, está dando unas precisiones impresionantes, de tipo metros, ya. O sea, podemos estar hablando de una precisión casi perfecta, ¿no? Pero eso también hay que legalizarlo. Y para legalizarlo, pues claro, sabemos cuál es el camino. Por ejemplo, imaginemos que España dice, oye, pues podríamos hacer esto. Lo tiene que llevar a Bruselas, se tiene que discutir en Bruselas por los 27 países, y una vez que los 27 se ponen de acuerdo y armonizado, pues se trata de ponerlo en papel, ¿eh? Ponerlo en papel, traducirlo a los idiomas de los 27, y entonces ya tendríamos un reglamento nuevo. O sea, todo esto es lo que es burocrático, como siempre, va despacio, y la aplicación específica de operaciones pues también lleva su tiempo a la hora de regular y etc.
Porque no hay un periodo de transición, es decir, esto o se hace y se hace bien o eso, mientras no se concreta, no se termina de aplicar con todas las posibilidades que conlleva.
A ver, todo el mundo tiene ganas de que efectivamente eso salga y empiece a funcionar directamente y sin ningún problema, ¿no? Hoy, por ejemplo, le pides a cualquier controlador europeo si puedes volar directo de un sitio a otro, y si él no ve ningún problema, te autoriza. Pero claro, eso hay que ponerlo, institucionalizarlo para que todo el mundo pueda hacerlo sin tener que pedir permiso, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, pues voy a hablar de Palma Helsinki, que es el ejemplo que hemos puesto, y con que Palma me autorice y Helsinki allí reciba la autorización, todos los países de sobrevuelo pues van a estar al unísono diciendo ok, autorizado. Mientras que ahora cada uno de esos países, pues Francia, Italia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Suecia, tienen que dar su ok. Y todo eso pues lo que hace es ralentizar esa fragmentación del espacio aéreo, está clarísima, sí.
Y hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención, que hablas de millas náuticas, es decir, entre los pilotos, en el sector, normalmente se mide en millas náuticas.
Correcto. Ha habido además, de hecho, un tiempo en que la milla terrestre, que es la milla, como tú bien sabes, inglesa, y la milla náutica se peleaban, ¿no? De hecho, hay algunos aviones que aún tienen los indicadores de velocidad en las dos unidades. Pero bueno, hay que pensar que toda la reglamentación inicial de aviación viene precisamente de la reglamentación náutica. O sea, los primeros pasos que se dieron, por ejemplo, en el tema del correo en Estados Unidos, ¿no?, que fue pues la primera aviación comercial que hubo, pues utilizaba la milla náutica como en los barcos, exactamente igual, porque se estaba su reglamentación, que era pequeñísima en ese momento, pues se estaba nutriendo de la reglamentación náutica, por eso es la milla náutica, que es 1,8 kilómetros.
Muy curioso, siempre aprendemos contigo. José Parejo, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, Gaby, un abrazo.